primero que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Hermano, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para que nuestros hijos lleguen a ser abogado, ingeniero, licenciado, médico? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer, hermano? Yo espero que usted desee que su hijo se gradúe de la universidad. Debería ser su deseo, hermano, hermana, y no que pase las penas que puede ser que algunos de los que están aquí estén pasando penas porque por alguna razón no pudieron o no quisieron estudiar. Eso debería de cambiar en los hijos, pero ¿qué piensa usted, hermano, que tendríamos que hacer nosotros para que nuestros hijos lleguen a graduarse de la universidad? ¿Qué tendría que ser lo primero, hermanos? No, dice que no le oí. ¿Ah? Que estudien, ¿verdad? O sea, lo podríamos ir a inscribir a la universidad, pero no lo van a aceptar, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es ganar la primaria, ¿verdad? Ganando la primaria, después los básicos y así sucesivamente. Entonces, el Señor nos pide a nosotros, hermano, que hay cosas que nosotros tenemos que hacer de primero. Amén. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer de primero, no de segundo ni tercero, sino que de primero. Porque si no, los resultados no se van a obtener. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho cuando estaba leyendo ese verso en donde la Biblia dice que cuando nos acerquemos a la casa del Señor, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos para oír, así dice la Biblia. Que tenemos que acercarnos para, lo primero es para oír y no ofrecer el sacrificio de los necios. Y también me llamó la atención otro verso en donde la Biblia dice oiga este verso, pues, hermano. La Biblia dice que el que rechaza oír la ley, también la oración de esa persona va a ser desechada. Entonces, ¿qué hay que hacer primero, hermano, para orar? Para poder orar y que nuestra oración suba delante del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer primero, hermano? Escuchar la palabra. Si nosotros escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje, escuchamos la enseñanza, leemos la Biblia, hermano, tengámoslo por seguro que cuando nosotros nos acerquemos a orar al Señor, nuestra oración va a ser recibida. Y en base a ese verso, hermano, estaba entendiendo yo de que, por ejemplo, hay hermanos o hay hermanas que les gusta mucho orar. Y está bien que les guste mucho orar. Lo único es que no oyen la predicación, no oyen la enseñanza y no leen la Biblia. Lo que había que hacer primero, que era oír la palabra, no lo hicieron. Ahora, aquí hermano, la Biblia nos enseña otras cosas que van a ocurrir primero, hermano, y que nosotros tenemos que estar atentos a esto, porque dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y verso 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero, dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mira el verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Si nosotros nos damos cuenta, hermano, aquí hay tres tipos de personas. Está el justo, está aquí, mire. El justo, que es un tipo de persona. Está el impío, que es otro tipo de persona. Y está el pecador, que es otro tipo de persona. Son tres tipos de personas. El justo son aquellos cristianos que obviamente hemos sido justificados por la sangre de Cristo, pues y por la misericordia de Dios queremos agradar al Señor. Amén. El impío o los impíos son aquellos cristianos que cayeron y que están en pecado. Esos son los impíos. Todos aquellos que en algún momento conocieron al Señor y se apartaron de Él, ellos son impíos. Y los pecadores son todos aquellos que nunca han conocido al Señor. Entonces, aquí la Biblia dice, si el justo, si el que quiere agradar a Dios, digámoslo así, con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice aquí la Biblia. Pero mire lo que dice aquí el verso 17. En el verso 17 la Biblia nos enseña, hermano, de que van a venir juicios. Y van a venir juicios sobre la tierra. Pero ¿en dónde van a empezar a venir los juicios? Antes de que los juicios empiecen a venir a la tierra, ¿en dónde van a empezar primero? ¿En dónde va a empezar primero el juicio? Aquí lo tengo que aclarar. ¿En dónde va a empezar el juicio? En la casa de Dios, o sea, en las iglesias, hermano, va a empezar a haber juicio. Oiga, tal vez lo dije mal al principio, no es de que vengan juicios, sino que va a haber juicio, porque aquí la palabra juicio que se utiliza aquí en 1 Pedro 4:17 es el griego krima, y esa palabra significa una decisión. Es como lo que hacen los jueces, ¿verdad? Está el abogado acusador y el abogado defensor. El acusador acusa, valga la redundancia, el defensor defiende. Y en base a todas las pruebas, el juez tiene que tomar una decisión. Es decir, ¿es culpable o es inocente? Amén. Él solo está tomando una decisión en base a la información que le dieron. Entonces, óigame, hermano bendito, va a venir juicio sobre el mundo, pero en donde primero va a empezar a venir el juicio es en la casa de Dios. Entonces aquí, hermano, es nosotros, aunque no predicamos juicio ni condenación, hermano, tenemos que examinarnos nosotros cómo está nuestra vida, porque a algunos que han estado mal y que han escondido bien sus pecados, se van a empezar a manifestar esos pecados que los tenían escondidos y se van a empezar a manifestar. Hermano, si nosotros leemos noticias internacionales, por ejemplo, yo leo, hermano, que han habido varios pastores a los que los han metido presos. Está malo porque la Biblia enseña de que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas internamente como iglesia del Señor. Amén. Porque la Biblia enseña de que había una iglesia en donde habían problemas. Entonces vinieron los hermanos y se fueron con un abogado secular. Entonces viene el apóstol Pablo y le dice, ustedes están mal. Porque si nosotros vamos a juzgar ángeles, ¿cómo es posible que ustedes le lleven sus problemas a un juzgado secular? Lo que tendría que haberse hecho es un juzgado adentro de la iglesia, sin consentir ni tapar el pecado, sino que castigar el pecado, pero y corregir lo que se estaba haciendo mal, pero hacerlo adentro. Amén, hermanos. No estamos diciendo de que hay que encubrir el pecado. No estamos diciendo que al que está fallando hay que dejarlo que siga fallando. No, al que está en pecado hay que corregirlo. Y al que está haciendo algo malo también hay que corregirlo, pero es por dentro. Entonces, y por eso le decía que está malo, porque esos problemas se tienen que solucionar adentro de la iglesia. Pero los hermanitos lo han llevado a juzgados seculares. Por ese lado está malo. Por ejemplo, en Singapur creo yo que hubo un pastor que, según parece, la congregación era una congregación grande. Y vino a la iglesia y lo metió al bote. Entonces no tenía que haber sido así, ¿verdad? Lo tenían que haber solucionado adentro. Pero por otro lado, como le digo, esto es lo que dice aquí 1 Pedro 4:17, que el juicio empieza por casa. Entonces, hermano, y eso se refiere, como le decía, que aquellas cosas que algún cristiano ha mantenido así escondidos, pecados ocultos, se van a empezar a manifestar. Pero como dice aquí, hermano, oiga, va a venir juicio, va a venir una condena a alguien. Ese sería el otro asunto, ¿verdad? Porque a los que han cometido pecados así y los han tenido bien escondidos, Y esta es una advertencia. Se va a manifestar lo que han estado haciendo a escondidas. Se va a manifestar, y algunos puede ser que hasta se escandalicen cuando se manifieste, cuando se manifiesten aquellas cosas que algunos hermanos hacían a escondidas. Usted va a empezar a conocer, o se va a empezar a, usted va a empezar a ver cómo algunos hermanos, sea de donde sea, ya sea de aquí o de otro lado, se va a empezar a manifestar ese pecado o eso malo que ellos habían estado haciendo por mucho tiempo y supuestamente nadie lo sabía. Porque hay juicio. Pero por otro lado, como esta misma palabra juicio significa decisión, óigame, por otro lado, también esto también es bueno. Porque puede ser que hayan habido hermanos que, por ejemplo, los han tenido mal, los han visto mal. Hermanos que cada vez que alguien opina de ellos, de ese ni me hable, o de esa ni me hable, y tal vez el hermano o la hermana ya cambió, ya no es el mismo de hace 80 años, ¿verdad? Antes robaba, ahora ya no roba porque ya no puede salir corriendo, huyendo, ¿verdad? O sea, y tal vez la persona ya cambió. Tal vez sí era problemático, problemática, tal vez sí era clavero, clavera, pero el Señor lo cambió. Pero entonces este juicio, por un lado, va a manifestar las cosas malas que algunos han estado haciendo escondidas y se va a hacer evidente. Y por otro lado, a algunos, digámoslo así, que son inocentes, que los han tenido en mal injustamente, también va a venir juicio, pero el juicio va a ser favorable. Óigame, hermano bendito, porque va a salir a luz de que ellos son inocentes. Amén. Va a salir a luz de que ellos son inocentes, hermano. Como esas noticias, yo no sé si usted ha visto esas noticias, hermano, que a veces hubo una persona que estuvo, qué sé yo, 20 años preso, y que después a algún abogado se le ocurrió revisar el juicio de esa persona y se descubrió de que era inocente, de que él no se había robado esa manzana, ¿verdad? Imagínese 20 años por una manzana. Entonces sale de la cárcel y es inocente. Hay gente a la que la han tenido mal vista, así mal clasificada, pero ya cambiaron. Y entonces va a venir juicio, pero ese juicio va a ser favorable, hermano, en donde aquellos que te tenían en mal se van a dar cuenta de que ya cambiaste. De aquellos que hasta tal vez te tenían desconfianza, ¿verdad? Porque tal vez algunos los conocieron antes de ser cristianos, ¿verdad? Y sabían la famita que tenían, pero el Señor los liberó de a de veras. Los hermanos se arrepintieron de a de veras y cambiaron de a de veras. Y entonces va a salir a luz tu justicia, hermano bendito. Y entonces aquella mala fama que era más fuerte que la buena fama va a ser quitada a un lado, y entonces Dios, óigame esto, hermano, Dios va a empezar a bendecirte. Amén. Amén. Era como el apóstol Pablo. La gente le tenía miedo a Pablo porque sabían que ese Pablo hasta tenía el permiso de los fariseos para ir a sacar de los discipulados, digamos así, a los cristianos y hacerlos apostatar. Ese tenía permiso. En cualquier parte de Israel, él podía y los sacaba y los hacía que la gente apostatara de Jesús. Entonces, cuando Pablo se convirtió, dice la Biblia, hermano, de que hubo un lugar en donde se enteraron de que él estaba ahí y les dio miedo. Oiga esto, hermano. Y les dio miedo. ¿Por qué? ¿Por qué les dio miedo? Porque sabían cómo era Saulo. Pero mire esto, pues, mire esto, qué hermoso esto, porque entonces este Saulo se consiguió un amigo adentro de la iglesia. Y ese amigo que tenía el apóstol, Saulo, digamos, porque ahí todavía no era apóstol, se llamaba Bernabé. Y entonces cada vez que hablaban mal de Saulo, como Bernabé lo conocía, Él decía, no, es que eso, él era antes eso. Ahora ya no. Porque el Señor lo cambió. Oigan eso. En la iglesia, en esta iglesia y en cualquier otra iglesia, nosotros necesitamos cristianos al estilo Bernabé, del libro de los Hechos, que en lugar de echarle tierra a Saulo, lo ayudaba. Entonces, hermano bendito, Dios va a venir juicio sobre él. Va a venir juicio. El juicio va a empezar en la casa de Dios. Algunos que los han tenido por santos y son pecadores, va a salir a luz que son pecadores. Y algunos que los han tenido por mala gente, pero ya cambiaron, va a salir a luz que no son mala gente, sino que el Señor ya los cambió y ya los liberó. Amén. Mire, vamos a ver. Veamos este otro. Voy a saltar esto, porque esto ya lo vimos. Pero mire este. Veamos este otro protón. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Oiga, tenemos también la palabra profética más segura. O sea que hay una palabra profética que no es segura, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál sería una palabra, digámoslo así, profética, entre comillas, no segura? Por ejemplo, las famosas profecías de nos tragamos, dirían por ahí, ¿verdad? Ya no nos tragamos, sino que nos tragamos, decía un hermano. Tanta fama que se le ha hecho a esas profecías, pero nunca se ha cumplido ninguna. Y así hay más profecías, ¿verdad? Hasta Babilonia tiene un su santo que dicen las profecías de San no sé qué. Y cuando yo me puse a investigar, como todo en esa iglesia, fue una falsificación y se la pusieron como que si ese cuate las había escrito y nunca escribió nada. Pero nosotros, óigame hermano, nosotros sí tenemos la palabra profética más segura. Amén, hermano. Para buscar, mire hermano, para entender y saber cuál va a ser el desenlace de los tiempos alrededor del mundo, hermano, no, como se lo vuelvo a repetir, no necesitamos ir a consultar ni a la nueva era, ni a los testigos de Jehová, ni a Nostradamus, ni a San Malaquías, o como quiera que se me quieran decir. No, nosotros no necesitamos ir a consultar ninguna de esas cosas. Nosotros lo que tenemos que ir a hacer es consultar la palabra profética más segura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien, oiga esto, a la cual hacen bien, ¿en qué? Dígale al que está a la par suya, en estar atentos, dígale. Estar atentos, dígale, estar atentos, estar atentos. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Pero qué tenemos que hacer con esa palabra profética? Estar atentos, amén. Estar atentos a esa palabra profética, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Oiga esto, hermano. ¿Qué va a ser la palabra profética hacia nosotros? Nos va a dar luz de cuáles son las situaciones que están pasando alrededor del mundo, y no solo alrededor del mundo, sino que a nuestro alrededor, porque dice que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira el verso 20. Entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que entender, hermano? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Pero en cuanto a la interpretación de la profecía bíblica, óigame pues hermano, en cuanto a la interpretación de la profecía bíblica, lo primero que tenemos que entender es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Amén, hermano. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La Biblia, esa es la palabra profética más segura. Nosotros la tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer con ella? Estar atentos a lo que la Biblia dice. Amén. Y entendiendo, como dice aquí la Biblia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea que aquí no se trata, hermano, de que nadie diga, viera que, como pasa ahora, ¿verdad? Como pasa ahora, hermano, que si usted mira noticias, hermano, acerca del Islam, por ejemplo, ellos y los musulmanes dicen que la bestia que menciona Apocalipsis es Estados Unidos. Pero eso está muy jalada. Lo peor es que hay algunos hermanos que ya empiezan a decir eso, ¿verdad? Que la bestia que menciona Apocalipsis es Estados Unidos. Yo digo, no serán ellos mismos, digo yo, ¿verdad? Entonces, ninguna, mire, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire lo que dice el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oye, ¿qué quiere decir esto también? Óigame, hermano. Que la profecía bíblica se explica con la profecía bíblica. La profecía que está escrita en la Biblia se explica con lo que está escrito en la Biblia. Óigame, hermano, esto es bien importante. La profecía bíblica, porque esa es la profecía, esa es la palabra profética más segura. La palabra profética más segura no son las profecías, no son los dones de profecía. Eso es don de profecía. Pero la palabra profética más segura es lo que está escrito en la Biblia. Y la forma de interpretar la profecía bíblica es con la misma Biblia. Amén, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque, digamos, se lo voy a decir así. Las religiones más grandes del mundo han surgido por digámoslo así, interpretaciones privadas de una u otra persona. Si usted revisa la historia, por ejemplo, los mormones surgieron de una supuesta manifestación angélica que tuvo, no sé si fue José Smith. Supuestamente se le apareció. Primero decían que fueron cuatro ángeles. Después dijeron que fueron tres ángeles. Ahora dicen que solo es un ángel. Pero es mentira. Pero surgió de una supuesta manifestación angélica. Los testigos de Jehová también nacieron de una supuesta manifestación angélica a Carlos Russell, creo que se llama el que inició ellos, el que los inició a ellos, de una supuesta manifestación angélica. La iglesia adventista también nació de unas supuestas visiones sobrenaturales que tuvo la señora esta Elena White. Entonces ahí nosotros vemos, hermano, lo peligroso que es que alguien tenga una interpretación privada de lo que de la Biblia, en donde lee su propia interpretación a cualquier cosa y no de acuerdo al contexto de lo que está escrito en la Biblia. Entonces por eso, hermano, cuando alguien tenga un sueño, si quiere saber si ese sueño es de Dios, revise si lo que soñó está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si sí está de acuerdo a lo que dice la Biblia, por lo menos no es malo, ¿verdad? Por lo menos no es malo. Pero si ese sueño contradice a lo que dice la Biblia, no es de Dios. Si alguien tuvo una visión, ¿verdad? Si alguien tuvo una visión y quiere saber si esa visión es de Dios, mire si esa visión está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y si no está en contra de lo que dice la Biblia, se vuelvo a repetir, por lo menos no es mala, ¿verdad? Que alguien diga, hermano, fíjese que estoy bien contento porque tuve un sueño. Fíjese que soñé como mi esposo y ni mis hijos, ninguno de ellos es cristiano, dirá alguna hermana, ¿verdad? Tuve un sueño y que era el arrebatamiento y yo me iba y yo miraba como mi esposo se agarraba de mi falda, ¿verdad? Y ahí mi otro hijo, mi otro hijo, mi otro hijo. Y todos nos íbamos arrebatados por el Señor. Analicémoslo si está de acuerdo con lo que dice la Biblia. No. Entonces ese sueño no era de Dios. O que alguien tenga otro sueño, hermano. Dije, estoy bien preocupado. Ahora hablemos de un hermano. ¿Por qué? Es que yo tuve un sueño, hermano. Y en el sueño el Señor me decía que me iba a abandonar porque yo era feo, ¿verdad? Y que me iba a abandonar y que yo me iba a ir al infierno por feo. Analicemos lo que dice la Biblia. Tampoco, ¿verdad? Amén. Pues si es feo o no es feo, ese ya es salsa a los tacos, ¿verdad? Pero el Señor nunca nos va a abandonar. Contradice lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Contradice lo que dice la Biblia. Entonces, hermano bendito, ¿cómo se interpreta la profecía bíblica? Con la Biblia. Ahora mire esto. ¿Qué más tenemos que entender nosotros? Mire esto, qué hermoso. Vamos a ver. Bueno, aquí hay otras dos versiones. Esto primero entendiendo que toda profecía de la Escritura no viene de propia resolución. Es casi lo mismo. Esta Biblia que según dicen es traducida por la Universidad de Jerusalén dice, pero ante todo tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse, oiga, por cuenta propia. Porque hay gente que interpreta la Biblia a como fumó. Y así no es. La Biblia, la profecía bíblica hay que interpretarla con la Biblia. Así que nadie está autorizado, hermano, a interpretar Apocalipsis utilizando la Nueva Era. O utilizando las profecías mayas, por ejemplo. Así no es. Mire, yo sé que alguno dirá, hermano, pero ¿de qué me sirve eso? Hábleme de la samaritana. Otro día le hablo de la samaritana. Ahorita hablemos de esto. Esto es importante. Esto es importante porque se recuerda que no sé si la semana pasada o hace algunos días, platicamos de que van a venir algunos diciendo, ellos mismos van a decir, yo soy, van a decir ellos, y el tiempo está cerca. Y eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Cada vez que pasa algo malo, agarran fuerza y empiezan a ir a la iglesia de casa en casa. Mire, ya va a ser el fin del mundo. Y eso es mentira. El fin del mundo todavía no va a ser. Y ellos dicen que ya va a ser. Entonces ese es el verso que nos muestra de que ellos son falsos. Amén. Lo que sí va a ser es que el Señor viene, pero eso es aparte. Entonces, ¿por qué se lo digo, hermano? Porque a veces hay hermanitos que por falta de conocimiento son engañados. Pero mire este. Bueno, aquí cuando la Biblia también habla de la profecía, de la palabra profética más segura, está hablando de Apocalipsis. Mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 versos, óigame, 5 versos en Apocalipsis que hablan acerca de Apocalipsis. Amén, hermano. Amén. Porque nosotros sabemos que hay versos en todo el Nuevo Testamento que hacen referencia a los Salmos, por ejemplo, o a Isaías. Pero en Apocalipsis hay versos que hablan de él mismo, de Apocalipsis. Mire cómo dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y cuál es esa profecía? Apocalipsis. Y esa es la palabra profética más segura. Aquí hay más cosas que podríamos ver, pero no es hoy el día para hablar de eso. Aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de qué? De la profecía de este libro. O sea, Apocalipsis hablando de él mismo. Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro. Y mire el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, Apocalipsis. Y verso 19, si alguno quiere quitar de las palabras del libro de esta profecía. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? Lo que está escrito en la Biblia. Digámoslo así, si queremos ser más específicos, Apocalipsis, Jeremías, Isaías, todos esos libros proféticos. Pero mira pues, hermano, póngame mucha atención. ¿Qué otras cosas también tenemos que conocer? Porque aquí dice, mire, en conocer o entender. Porque aquí esta palabra entender significa conocer, ser consciente, estar seguro, entender, saber. ¿Qué otras cosas tenemos que entender y conocer? Mire, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra, oiga, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto que no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primerito que nosotros tenemos que entender es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es lo primero. Hermano, ayúdeme. ¿De qué me sirve a mí saber de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada? ¿De qué me va a servir a mí? ¿En qué me va a ayudar a mí? ¿Para qué me va a servir eso, hermano? ¿O para qué le va a servir a usted? Para no ser engañados, exactamente. Para no ser engañados. Porque, hermano, recordémonos, hermano, por favor, recordémonos que este tiempo es un tiempo de engaño. Es un tiempo de engaño. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, óigame, hermano, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis y analizamos, óigame, hermano, por favor. Yo sé que me estoy oyendo, pero permítame decir así. Si nosotros analizamos cuáles son las herramientas que el enemigo utiliza para destruir al pueblo de Dios, la herramienta que más utiliza es el engaño. El engaño, el engaño. Entonces, ¿de qué nos sirve a cada uno de nosotros entender primero, saber primero esto que está aquí en 2 Pedro 1:20? De que ninguna palabra, ninguna profecía es de interpretación privada para no ser engañados. Amén, hermano bendito. Para no ser engañados, para no ser engañados, para no ser engañados. Por ejemplo, en este mes se empiezan a levantar un montón de evangélicos defendiendo a diestra y siniestra la Navidad, por ejemplo. Bueno, pero eso no engaña, solo babosea a alguien, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí engañan. Después de entender primero esto, ¿qué otras cosas tenemos que entender y conocer? El tiempo de nuestra visitación. Porque a veces hay cristianos que le va muy mal. ¿Sabe por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Dios les hablaba, Dios los visitaba y ellos no quisieron. Y entonces, Dios les hablaba, Dios los visitaba, ellos no quisieron, tomaron sus propias decisiones y sus propias decisiones lo llevaron a un gran desierto o una gran prueba. Claro, Dios los va a sacar, Dios los puede sacar, pero mientras tanto, están sufriendo mucho. Están sufriendo demasiado porque no conocieron el tiempo de su visitación. Pero hay que conocer el tiempo de la visitación. Amén, hermano. Nosotros estamos en un tiempo de visitación aquí en Guatemala, no solo nosotros como iglesia, ni solo nosotros como misión, hermano. En Guatemala hay una gran visitación de parte de Dios, hermano. De parte de Dios. Pero mira, pues, ahí es donde se ve que hay algunos que no conocen el tiempo de su visitación. Porque como le digo, hermano, hay algunos que prefieren ir a jugar fútbol el día domingo que ir a la iglesia. Hay otros que prefieren ir al gimnasio en lugar de ir a la iglesia. Entonces, el problema es, hermano, óigame, el problema es cuando hay una visitación y la gente la desperdicia. Porque mire, hermano, hay otras partes en el mundo, por ejemplo, ¿cuál es la religión que predomina en Irak, o en Irán, o en Siria, o en Afganistán, o en Turquía? Es el Islam. Ahora, ¿será que en esos países verdaderos cristianos son muy pocos? Pero hay, aunque no salgan en las noticias, hay. Y puede ser que a esos sí los estén matando y no salgan en las noticias, hermano. Pero ¿será que ellos tienen la libertad que tenemos nosotros? Ellos los matan, hermano. Su propia familia los mata a ellos y saben que dejaron la religión de ellos, su propia familia los mata. Hermano, pero nosotros estamos en un tiempo de visitación. Amén. Bueno, Ya no voy a seguir con esto porque usted sí está aquí, ¿verdad? No lo voy a regañar a usted, ¿verdad? Si usted, hermano, ¿para qué me lo dice a mí? Si yo sí vine, me va a decir. Pero hay otros, pues, los que no vienen, que están desaprovechando el tiempo de su visitación. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Amén, a los judíos que habían creído en él. No se lo dijo a paganos, sino que se lo dijo a judíos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Oiga esto, y conocerán, oiga esto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer? La verdad. ¿Y qué va a hacer la verdad en nuestra vida? Nos va a hacer libres. Ahora, un cristiano que se congrega y además de congregarse, lee la Biblia, ¿será que está avanzando más rápido en su liberación? Sí. Y si además de eso va a los discipulados, ¿será que está avanzando todavía más rápido en su liberación? Sí. ¿Por qué? Porque está conociendo la verdad y esa verdad lo va a hacer libre. Por eso, oiga, hermano, la importancia de que cada uno de nosotros leamos la Biblia, hermano bendito. Yo te invito a leer la Biblia. Ya no miren novelas, hermanas. No miren la Rosa de Sarón. Ah, sí, ¿verdad? Novelas cristianas, ¿verdad? Entonces ya no hay que ver novelas. Mejor hay que leer la Biblia. Amén. Pero ¿cuántos hermanos o hermanas aquí viven angustiados por problemas de salud, por problemas económicos, por problemas familiares? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer, hermano y hermana? Mejor lea la Biblia, hombre. Al principio le va a costar. ¿Sabe por qué le va a costar al principio? Porque el enemigo no quiere que nosotros leamos la Biblia. Él no quiere. Entonces le va a empezar a poner un montón de estorbos. Pero si usted se propone en su corazón leerla, ahí va a ver que conforme vaya a leer, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar y se va a dar cuenta que esos problemas que pensaba que eran gigantes, después se va a dar cuenta de que no eran gigantes. ¿Pero qué hay que hacer? Leer la Biblia. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Y qué va a hacer eso? Nos va a liberar. Entonces, hermano, ¿sabe qué hay que hacer para avanzar en la liberación? Leer la Biblia. Entenderla. Conocerla, y eso va a avanzar en nuestra liberación. Amén. Hermano, ¿será que aquí hay alguien que ha estado batallando con áreas que tiene en su vida? Si usted es sincero, sí ha estado batallando. Para ganar esas batallas, una de las cosas que hay que hacer es leer la Biblia, porque ahí está contenida la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Libres. Denle un aplauso al Señor Jesús. Ahora mire este. Mire este. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. En griego dice: yo soy el pastor, el bueno, dice en griego. Aquí lo resumieron: yo soy el buen pastor. Dice, conozco mis ovejas y las mías, ¿qué? Me conocen. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer, hermanos? ¿Qué otra cosa tienes que conocer tú? ¿Y qué otra cosa tengo que conocer yo? A mi pastor. Al buen pastor. ¿Quién es ese buen pastor? Jesús. Jesús es el buen pastor, hermano. Jesús, hermano. Yo cuando a veces analizo algunos versos en donde Pablo describe su vida como cristiano, cuando dice, ya corrí la carrera, ya peleé la batalla, ya guardé la fe. Me pongo a analizar cuando él dijo, ya guardé la fe. Porque me parece que en algunos momentos de la vida del apóstol Pablo, llegaron ataques de parte del enemigo, en los que querían hacer que el apóstol Pablo perdiera la fe. Y entonces él al final de su carrera dice, guardé la fe. Y me llama la atención eso, hermano. Óigame, óigame, porque a veces nosotros como cristianos sufrimos ataques del enemigo en los que el Señor lo reprenda y Él le va a dar su recompensa, pero en los que Él quiere hacer que nosotros perdamos la fe. Y que desistamos, que ya no sigamos buscando al Señor. Pero en esos momentos, hermano, mire, en esos momentos es cuando uno dice, Señor, Señor, mi vida está en tus manos, dice. Porque tal vez uno dice, Señor, yo tal vez ya no tengo fuerzas, tal vez yo estoy muy débil, Señor, pero tú prometiste que no me vas a dejar, así que me encomiendo en tus manos y tú pelea por mí, echa fuera todo, cualquier cosa y ven a mi rescate, Señor. Porque cuando nosotros conocemos que Jesús es el buen pastor, hermano, nuestra confianza reposa en Él. Porque hay muchos cristianos que cuando cometen pecado, en lugar de seguir llegando a la iglesia, se van al mundo. ¿Por qué? Porque no conocen al buen pastor. Ellos piensan que Dios es malo, pero Dios no es malo. Ellos piensan que Dios los va a castigar, pero Dios no los va a castigar. Ellos piensan que Dios los va a mandar al infierno, pero Dios no los va a mandar al infierno. Si para eso ya murió Jesús, ya Él ya fue al infierno por nosotros. Entonces, ellos no conocen al buen pastor. Tal vez conocen a Jesús como Salvador, pero como buen pastor todavía no lo conocen. Porque si lo conocieran como buen pastor, aún estando en pecado, vendrían a la iglesia. No para seguir en pecado, pues, sino que arrepentidos. Para pedirle al Señor que los cambie, pero porque Él es el buen pastor. Mano, mire, por eso para mí, los evangelios son como una historia de amor. No como una novela, porque la novela se puede escribir cualquier cosa, pero para mí los evangelios son una historia de amor. En donde el Señor nos amó tanto a cada uno de nosotros, que sufrió lo peor por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, cada vez más, una de las facetas en la que lo vamos a conocer es como buen pastor. Amén. Y esa parábola del pastor, ¿verdad? Son 100 ovejas, las 99 están ahí con él y una se descarría. ¿Y qué hace el buen pastor con esa oveja número 100? Ahí que mire cómo sale, se lo merece. ¿Así dice el buen pastor? Ahí, ay, que se la coma el lobo feroz. No, la va a buscar y la va a buscar hasta que la encuentra. Ese es el buen pastor. Tú necesitas conocer al buen pastor. Si todavía, no te estoy diciendo que si todavía no conoces a Jesús como Salvador, pero hay que conocerlo. Como dice aquí, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen, dice el buen pastor. No te va a dejar y no te va a desamparar. ¿Crees tú eso, hermano? ¿Crees que el Señor nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar? Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A quién más tenemos que conocer? Al Espíritu Santo. Amén. Y para conocer al Espíritu Santo, hermano, debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Pero tú puedes leer la Biblia y empezar a ver cómo actúa el Espíritu Santo, hermano. Hermano, alguien dirá, hermano, es que yo me imagino que pues soy bautizado por el Espíritu Santo porque yo tengo mucho pecado, dirá alguien, ¿verdad? No, no es cierto. Por eso es que nos surge más el bautismo con el Espíritu Santo, porque Él va a entrar y va a liberarnos de todo eso. Porque Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Y en otro verso dice que el dedo de Dios, o sea, figurativamente, es el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros? Echar fuera demonios. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, como lo dice la Biblia. Amén, hermanos. A mí me da temor, hermano, por ejemplo, cuando miro a gente haciendo algunas barbaridades, incluso diciendo que son de parte del Espíritu Santo. Yo, ¿cómo no les ha caído juicio a estos por hacer eso? Pero necesitamos conocer también al Espíritu Santo. Vamos a ver. Bueno. Veamos este. Voy a saltar algunos versos por causa del tiempo. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quedémonos ahí. Mire esto. Esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué hacen las cartas entonces? ¿Qué hacen las cartas? Despiertan el limpio entendimiento. Y esas cartas es la primera carta del apóstol Pedro y la segunda carta del apóstol Pedro. Ahora la pregunta es, ¿son Biblia o no son Biblia esas cartas? Sí, son Biblia. ¿Y qué hace la Biblia en nuestro entendimiento? Lo despierta. La Biblia despierta nuestro entendimiento. Por eso es que yo le he dicho, hermano, lea la Biblia. Si alguien dice, hermano, es que no la entiendo. Yo no le estoy diciendo que la entienda. Léala. Y ella misma, la misma lectura de la Biblia va a ir liberando y va a ir despertando el entendimiento. Y cuando usted se dé cuenta, va a empezar a entender la Biblia. ¿Y quién se la explicó? El Espíritu Santo. ¿Quién se la explicó? Ella misma se la va a estar explicando. ¿Está escuchando, hermano? Amén. Entonces, por eso la insistencia, léala, pero no lea la Biblia en la iglesia, como algunos que en lugar de oír el mensaje se ponen a leer la Biblia. No, eso no. Lea la Biblia en su casita, así bien tranquilo, con una taza de café, oyendo la Rema Estéreo, ¿verdad? Bien tranquilo. Ahí puede llorar usted, ¿verdad? Leyendo. Se puede poner así, hasta se le pueden salir los mocos ahí de tanto llorar, ¿verdad? En la iglesia no. Solo cuando sea el tiempo de la alabanza y la adoración. Pero la lectura de la Biblia, ella va a despertar el entendimiento, hermano, y nos va a liberar nuestro entendimiento. Dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Oiga, sabiendo primero esto. ¿Qué otra cosa tenemos que saber primero? Que en estos tiempos van a venir ¿qué? Burladores. ¿Y cuál es la seña de que alguien es burlador? Que andan según sus propias concupiscencias. ¿Cuál es otra seña de que alguien es burlador? Dicen, ¿en dónde está la promesa de su parucía? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, hay pastores que se volvieron burladores. Hay predicadores que se volvieron burladores porque ahora dicen que el Señor ya no viene. Hermano, hasta donde yo logré entender, uno de los que empezó a predicar eso y que se regó como que si fuera fuego en tuzas, ¿verdad? Ese cuate, en un vuelo, se murió. El avión donde él iba se fue a chocar. Se volvió burlador. Porque incluso decía, ni siquiera en 400 años el Señor va a regresar. ¿Quién se los dijo? ¿Sabe quién se los dijo? La Iglesia Católica. Bueno, si nosotros empezamos a analizar qué es lo que se predica ahora en las iglesias evangélicas, nos vamos a quedar asustados. Vamos a ver que se predica la doctrina de Babilonia. Y si uno se lo dice, óigame hermano, y si uno se lo dice a ellos, ¡ja!, se enoja. Si aquí, hermano, hay un seminario, aquí en Guatemala hay un seminario teológico, tal vez de los más importantes de Guatemala y no sé si de América, por lo menos de México para abajo, que enseña doctrinas católicas. Y si uno se lo dice, hermano, lo quieren descuartizar a uno. Entonces, hay burladores, óigame hermano, hay burladores, hay pastores que se volvieron burladores, hay ministros que se volvieron burladores porque ellos dicen que el Señor ya no va a regresar. Esos son burladores. O si usted está un día está aburrido, no le dio sueño, ¿verdad? Y quiere ver televisión y empieza a ver un canal, qué sé yo, donde dicen que el Señor no viene, esos son burladores. Amén, hermano. Para que después alguien diga, hermano, pero mire, ¿y será que nosotros ya nos quedamos desactualizados con la revelación? ¿Por qué? Porque ahora la moda es de que el Señor ya no viene. La muda es la que se lo cree, le vamos a decir, ¿verdad? O el mudo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay burladores. ¿En dónde están los burladores? En la iglesia. Dos características, andan según sus propias concupiscencias y la más importante es que dicen que el Señor ya no viene. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo habrá que burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cuáles son otras características de los burladores? Andan según sus malvados deseos. ¿Qué más? Causan divisiones. Entonces, cuando usted mire que en una iglesia o en una misión haya alguno o algunos que están causando división, esos son burladores. Son sensuales. ¿Por qué son sensuales, hermano? ¿Con qué relacionamos nosotros la sensualidad? ¿Con qué tipo de pecado, digámoslo? No, hermano, yo soy santo, yo no relaciono nada de alguien. ¿Con qué se relaciona la sensualidad? Con pecados sexuales. Pero aquí la Biblia cuando habla de sensualidad, óigame hermano, habla de gente almática. Gente almática, ¿verdad? Como lo que a veces yo digo en broma, ¿verdad? Y si ofendo a alguien, pues perdóneme, pero aquí hay gente que dice, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Verdad? Gente almática. No tienen el espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos que saber estas cosas primero. Se han multiplicado los burladores, hermano. Ahora hay un montón de cristianos que dicen que Jesús ya no va a regresar, los volvieron burladores, pobrecitos, porque para ser candidato a ser arrebatado, una de las cosas que hay que hacer es creer que el Señor viene, porque eso nos va a hacer consagrarnos. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, levante su oración, hermano. Dígale, Señor, ayúdame, por favor. Pídale al Señor que lo ayude, hermano. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude porque escrito está que separados de Él, nada podemos hacer. Y dígale, Señor, necesito tu ayuda. Dígaselo, hermano. Dígale, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, Señor, para poder salir aprobado, dígale. En el nombre de Jesús, incluso si hay hermanos que tienen pecados escondidos, es tiempo de que se arrepientan y que dejen de cometer esos pecados. Si aquí hay hermanos que han tenido pecados escondidos, es tiempo de que se arrepientan. Es tiempo de que se arrepientan. Le pidan perdón al Señor y dejen de cometer ese pecado. Porque el juicio empieza por casa. Si aquí hay hermanos que por mucho tiempo han cargado con una mala fama, si aquí hay hermanos o hermanas que por mucho tiempo han cargado con una mala reputación, También ya viene el tiempo, hermano, en que va a salir a luz que ya no eres la misma persona, que el Señor ya te cambió, que el Señor te liberó, que te dejaste cambiar, que te arrepentiste de esos pecados o incluso de esos delitos. Y el Señor va a sacar a luz tu justicia, hermano, hermana. El Señor va a sacar a luz tu justicia. Si antes cometiste muchos errores, pero ya te arrepentiste, le pediste perdón al Señor, y has llorado y le has suplicado que te cambie y que esas personas te perdonen, el Señor va a sacar a luz tu justicia y los demás se van a dar cuenta que has cambiado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libera nuestro entendimiento, Señor. Libera nuestro entendimiento, Padre, para que entendamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por favor, Señor, que eso quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que ninguno de los que estamos aquí seamos engañados, para que ninguno de los que estamos aquí seamos engañados, Señor. En el nombre de Jesús, guarda a cada uno de mis hermanos, por favor, Señor. Danos hambre por leer tu palabra, Señor. Danos hambre por escudriñar tu palabra. Danos hambre para entender tu palabra, Señor. Por favor, Señor, reprende, Padre, todo estorbo. Reprende, Señor, todo aquello que se opone a que cada uno de mis hermanos pueda leer la Biblia. Repréndelo, Señor, en el nombre de Jesús. Ata a esos estorbos, Señor, en el nombre de Jesús. Reprende, Señor, a esos estorbos, en el nombre de Jesús, que no dejan que mis hermanos lean la Biblia. Repréndelos, en el nombre de Jesús, Señor. Para ti no hay nada imposible. Arranca, destruye esos estorbos, en el nombre de Jesús. Estorbos en los ambientes, estorbo en el hogar, estorbos en la mente, estorbos en el corazón. Repréndelos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea reprendido de tu casa, de tu mente, de tu corazón, de tu tiempo, de sus actividades. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, por el poder de la resurrección de Jesucristo, para que puedas leer y deleitarte en la lectura de la Biblia, en el nombre de Jesús, y que quede grabado en nuestro espíritu y en nuestro corazón, que ninguna palabra, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación propia, privada, personal. En el nombre de Jesús, pídele al Señor que esto quede grabado en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, porque también tenemos que saber primero que van a venir burladores. Ya hay burladores. Burladores que dicen que el Señor no va a regresar. Burladores que dicen que no va a haber arrebatamiento. Burladores que dicen que no va a haber parusía. En el nombre de Jesús. Pero tú debes entenderlo en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, para no ser engañados. Para que siempre esté en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, el anhelo, la expectativa, el deseo, la fe y la certeza de que el Señor Jesús sí va a regresar y sí va a llevarse arrebatados a los que lo esperan, a los que lo esperan, a los que lo desean. En el nombre de Jesús, dile: Señor, yo quiero esperarte, díselo. Yo quiero esperarte y consagrarme para ti cada día, Señor Jesús. Queremos consagrarnos para ti cada día y esperarte cada día, Jesús. Jesús, queremos esperarte. todos los días, en el nombre de Jesús, cada vez que nos levantemos, saber de que hay una promesa que tú dijiste. Hey, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dijiste tú, Señor. Nosotros queremos esperarte, seguir esperándote, Señor. Y aunque a veces sabemos que el pecado nos alcanza, Señor, apiádate de nosotros. Derrama tu espíritu de arrepentimiento sobre nosotros para poder volvernos a ti arrepentidos, y que tú nos cambies y que tú nos laves y que tú nos perdones, y volver a levantar nuestro rostro con la esperanza de que nos has perdonado, nos has lavado y que vas a llevarnos arrebatados. En el nombre de Jesús.